RCN con Silvio Duchamp de FTI Consulting, con Rodrigo Lara, candidato al Senado por Cambio Radical, con Luis Fernando Velasco, senador liberal y quien busca la reelección, con Miguel Gómez Martínez, senador, quiere ser senador del Partido Conservador, y Pacho Santos, ex vicepresidente de la República. Ha aparecido, como todo el mundo sabe, ayer una encuesta en el diario El Tiempo de Bogotá, hecha por el profesor Guarumo, y cuando a la gente se le pregunta por quién votaría para presidente de la República, encabeza el sondeo Iván Duque, con el 23,6%, sigue Gustavo Petro con el 23,1%, hay un empate técnico, en el tercer lugar está Sergio Fajardo con el 8,1%, posteriormente Germán Vargas Lleras en el cuarto lugar con el 6,3%, y en el quinto Marta Lucía Ramírez con el 5,7%. Lo que se preguntan muchas personas es ¿por qué es tan Duque, o por qué subió tanto Duque, y por qué está Petro tan fuerte, y si se están desinflando Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras? Francisco Santos.
Pacho, sí.
A ver, Juan Carlos, vea, yo creo que uno ya está mirando una tendencia de Iván Duque muy interesante, porque el Centro Nacional de Consultoría subió a 15, después Cifras y Conceptos el 22, y ahora Guarumo el 23, y no me extrañaría que la próxima, que esta semana, finales, que deben salir la otra encuesta, esté en el 27, 28. Yo creo que está empezando, está cogiendo la cresta de la ola, que me parece que es muy interesante. Si usted ve el fenómeno de Álvaro Uribe en el 2002, fue igualito. El 6 paró, fue en febrero y marzo, y ya fue imparable. Entonces, y lo otro es que yo creo que el fenómeno de Petro, y esto no lo vengo diciendo hoy, sino lo vengo diciendo desde hace 6 meses, es más fuerte de lo que la gente cree. Está consolidando ese 20, 25, 28%, 30% que podrá llegar a tener, y yo veo en esto que la carrera va a ser Petro contra Iván Duque. ¿Por qué se desinflan un poco Marta Lucía, o por qué, digamos, crece también Iván Duque? Empecemos por ahí. Yo creo que la Corte nos hizo un gran favor. Yo creo que la Corte, en ese sentido, hizo, pues, generó una solidaridad de muchísima gente, y lo he escuchado que dicen, entonces quieren fregar a Uribe, ahora sí me solidarizo. Gente que estaba pensando en otras opciones, creo que eso sirvió, y esa solidaridad, digamos, del Centro Democrático y los Uribistas con Uribe se trasladó a Iván Duque. Creo que ese fue uno de los elementos. Lo otro es que nos acercamos a las elecciones y la gente ya empieza a mirar con más seriedad ese tema, el tema de la consulta, y creo que pues la campaña que han hecho los candidatos lleva como 2 semanas de verdad en medios masivos de comunicación. Entonces ahí ya la gente dijo, este es el de Uribe. Entonces ahí ya se empezaron a alinear. Pero yo le soy muy sincero, creo que lo de Fajardo y lo de Marta Lucía es un poco por la misma dinámica que vamos a ver a partir del 12, y es que esto se parte en dos. Y creo que así vamos a llegar hasta marzo. Yo siento que aquí, además, no lo veo simplemente como algo de esta elección, sino creo que el país está cambiando políticamente, y usted va a tener de aquí en adelante elecciones muy claras ideológicas entre centro-derecha, centro-izquierda, derecha-izquierda, donde si seguimos el patrón de los distintos países, como Italia, como pasó en las elecciones anteriores, etcétera, lo que usted va a tener es centro derecha y cada vez una extrema derecha más fuerte, y centro izquierda y cada vez una izquierda más digamos más radical.
¿Y en su opinión qué está pasando con Vargas Lleras?
No despegó, no sé por qué, no sé, yo creo que están esperando que el resultado del 11 de marzo les dé un viento de cola, pero no veo que eso vaya a pasar, no lo siento, o sea, no lo oye uno en la calle, así como si oye otra vez ese voto silencioso del uribismo que lo estoy viendo por todo Bogotá y en las regiones donde he ido, no lo siento. Yo creo que el voto de Germán es muy de maquinaria, y le están cobrando los 7 años del gobierno. Me parece que ahí no ha podido, digamos, desamarrarse tanto, pero me sorprende. Yo pensé que él se iba a disparar o que iba a crecer más después de su lanzamiento, etcétera. Una campaña muy bien jalada que están haciendo con buenas propuestas, pero no pegó.
Pero Pacho, si mete 20 senadores,
eso no
le cambia el programa.
No, yo no creo que cambie, el programa.
Yo creo que desdice de algunas encuestas más bien dudosas, pensaría yo. Es una realidad que no se ve reflejada en muchas de estas encuestas. Mire, yo no sé si usted recuerda que hace 8 años, a través de encuestas supremamente manipuladas, a Vargas lo tenían con 2%. ¿Se acuerda? Que había un candidato que era un señor con un sombrero. Pues al señor del sombrero lo tenían adelante en las encuestas. Y el resultado final fue completamente distinto. Yo no subestimaría tanto a Vargas como lo hacen. Yo sí quiero hacer una reflexión sobre Guaruma. Es una encuestadora de la Universidad Sergio Arboleda que ha trabajado con el Centro de Pensamiento del Centro Democrático, y la única encuesta que es capaz de pasar a un candidato en un mes del 6% al 25%. Ni siquiera el efecto de una consulta que permite gastar, ir a televisión, es capaz de subir a un candidato del 6% al 25% en un mes. Quiero mostrar el resultado.
Yo lo que creo es que si fuera una sola, pero ya son tres.
La de César Gaviria y ahorita esta, la de CMI, que es César Gaviria, ahorita esta. Tengo serias dudas al respecto, pero no importa. Yo entiendo el juego de las encuestas, pero este juego es largo. Este juego es largo y esas analogías históricas, que es que en marzo Uribe con Serpa, yo creo que son circunstancias muy distintas. Y este es un juego largo y nosotros sabemos lo que tenemos, sabemos el candidato que tenemos y estamos muy confiados del resultado que vamos a obtener ahora y que tendremos en el mes de mayo.
Juan Carlos, déjeme decir una cosa para poner más caliente el debate. Voy a dar una explicación, obviamente, como todas las explicaciones que damos aquí, con una alta carga subjetiva, pues todos pensamos, tenemos nuestro candidato, tenemos nuestro corazoncito.
No, yo no.
Menos Silvi. Menos Silvi.
Silvi lo deja claro. Aquí todos somos políticos, pero
Silvi. No está ninguna campaña.
Tú no sirves de árbitro.
Y es la única independiente.
Óigame esto, Silvi. Carlos, óigame esto.
Yo tampoco.
¿Cuál es? ¿Qué le pasa en mi concepto? Ahora, lo he dicho de tiempo atrás, no ahora. ¿Qué le pasa a Germán? Germán preparó una buena campaña. Tiene al lado gente extraordinaria como Rodrigo y como otra gente extraordinaria. Pero Germán Vargas recogió todo lo que el país no quiere. Voy a ser muy duro. Toda la maquinaria, todo lo que significa corrupción, todo eso que el país no quiere, todo eso, lo están identificando con Germán Vargas. Cada vez que Germán Vargas gana a uno de estos candidatos que el país quiere rechazar, que tienen los votos para ser senadores o representantes, pero que para el resto del país es como una patada en el estómago, sube la posibilidad de tener un senador, un representante más, y baja su posibilidad de ser presidente. O sea, entre más se rodee de lo que la gente no quiere, termina quitándose todas las posibilidades. Cuando salga la lista de Cambio Radical, que yo sí creo que va a ser una lista que crece, y que crece considerablemente, cuando salga esa lista y la gente comience a identificar quiénes quedaron, eso no va a disparar a Germán,
termina.
Y yo creo que lo va a golpear más. Y lo que yo sí estoy viendo, y lo digo con toda claridad, es que la gente, la derecha de este país está alineando con Duque. Y yo sí le voy a decir una cosa, yo no estoy muy de acuerdo con Pacho, no creo que es que lo estén identificando, ni sea solidaridad con Uribe, algo de eso hay. No, mire, Duque es un tipo interesante. Y la gente lo está conociendo, lo está oyendo. Yo acabo de llegar de Medellín.
Pero yo me quiero agarrar de lo que dice.
Déjeme terminar. Yo acabo de llegar de Medellín. Ahí hay un grupo muy fuerte de gente que me ha acompañado a mí. Sectores de confeccionistas, de industriales y todo eso. Se sentaron con Duque y los vi muy conectados con él. Pero muy conectados, o sea, lo van conociendo
y
van generando. Ahora, Petro, por favor, Petro es la representación de un país que siente que el establecimiento no lo representa, de una gente que siente que no hay espacio para él. Las manifestaciones de Petro no son la manifestación cualquiera, no, hay una clase media pronunciándose, unos muchachos, una gente. Ese fenómeno, estudiémoslo, ese fenómeno. O sea, no me parece ni estadística, ni de politólogo, ni de político responsable desconocer que Petro está significando una cosa interesante, y yo estoy de acuerdo con Pacho.
Pero, senador,
el fenómeno puede ser más grande de lo que nosotros estamos
si
pensando.
Si se quemara la lista de la decencia este domingo, no, ¿hasta ahí llegaría o puede...?
No, ¿cuál es mi tesis? Mira, el sistema electoral colombiano permite que las maquinarias elijan una gente que no elegirían en otras circunstancias. O sea, en una lista cerrada no entraría el sistema político colombiano. Pero también el ciudadano, más que mirar el Congreso, va a mirar los candidatos, sus propuestas. Petro puede quedarse sin senadores, pero Petro va a tener un juego muy importante. Yo estoy viendo ese crecimiento. Ahora, tengo una esperanza, así como Rodrigo tiene la esperanza de la reacción de Vargas, que no hay que desconocerla tampoco. No hay muertos, en política no hay muertos. O sea, el que crea que alguien se murió y comience a hacer las cuentas así, pues creo que está errado. De pronto, una polarización puede llevar a que una persona que significa sensatez, tranquilidad, como Humberto de la Calle, reaccione. Es parte de lo que nosotros pensamos. Pero hoy yo sí creo que esa encuesta del tiempo es bastante cercana a la realidad y puede proyectarse así como la planteó hace un rato Pacho.
Pero yo sobre eso, Silvia, es que yo quisiera, perdón, una pequeña réplica. Sí. Es que Luis Fer aquí hace una estigmatización muy fuerte sobre la lista de Cambio Radical. Yo quisiera que pronto abriéramos el debate sobre la lista liberal en el Valle del Cauca. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? En el Pacífico Nariñense, en el Eje Cafetero, en Córdoba, en el Cesar. Y créeme que la lista de Cambio Radical sale muy bien librada frente a la de ustedes.
Podemos abrir el debate, no hay problema.
Y tú lo conoces muy bien, Luis, porque los tienes
sí, Miguel Gómez
muy cerca allá del campo. ¿Y sabes a quiénes me refiero?
Bueno, yo creo que, digamos, el par de encuestas que tenemos para observar últimamente nos muestran, pues ya que se están dibujando unas tendencias claras, y esas tendencias se pueden explicar parcialmente, digo bien parcialmente, porque son los dos candidatos que están en consulta y que están en los medios y que están hablando y que pueden hacer propaganda política, porque los otros están calladitos haciendo pues sus mítines y sus reuniones sitio a sitio y ciudad por ciudad, pero no pueden salir en medios de comunicación masivo. Y como todos sabemos, en política electoral, la visibilidad es todo. Entonces, digamos, hay una parte que está midiendo los que están visibles o los que están más visibles para en los medios de comunicación. Pero yo no quiero, digamos, desestimar que sí, claramente hay unas tendencias y que no son unas tendencias de ayer, sino que ya llevan una cierta cantidad de semanas dibujándose, pues, de la tendencia ascendente de Iván Duque y la tendencia ascendente de Gustavo Petro, que, digamos, está cerquita de lo que se considera comúnmente su techo, pero yo creo que él sigue creciendo. En todo caso, digamos, yo creo que es interesante este ejercicio que hizo Juan Fernando Londoño como con una metodología que puede ser criticable y puede ser, digamos, cuestionable desde el punto de vista metodológico, pero permite dar una visión de conjunto. Porque lo que hace es una cosa que se llama el índice agregado de preferencias electorales, que ya lo han usado en otras geografías. Es básicamente unir todas las diferentes encuestas y unirlas en un solo gráfico. Y lo que sí demuestra es cómo se están moviendo en términos generales. Entonces, une a Jan Haas con el Centro Nacional de Consultoría, con Gallup, en fin. Y es interesante porque demuestra claramente que ahí sí hay unas tendencias claras. Yo creo que ahí lo que se está mostrando es, bueno, obviamente que se está polarizando este debate y que hay una falta de identidad del centro y que el centro se está desdibujando. Yo conservo, digamos, un poco la esperanza que conserva el doctor Velasco también de que haya una oportunidad para ese centro, de todos los que no queremos caer ni en un extremo ni en el otro, porque no nos gusta ese discurso porque nos parece inconveniente para el país y no tenemos muchas opciones. Yo creo que Sergio Fajardo, por ejemplo, es un gran, digamos, perjudicado de esta falta de visibilidad, porque él, a diferencia de todos los otros candidatos, tiene un índice de conocimiento muy bajo comparado con los otros candidatos. Entonces, él está especialmente golpeado por esto. Yo no digo que esta sea la única razón, pero yo creo que esto, en esta medición específica, lo golpea. Yo creo que puede haber un espacio para un repunte, de la misma manera que el doctor de la Calle tiene un espacio.
Pero espérate, yo te digo una cosa de Fajardo. Es que yo creo que la alianza de Fajardo con el Polo y con un gran parlamentario como Robledo lo sitúa en la izquierda. Y resulta que en la izquierda,
tal cual,
quien se está tragando todos los votos es Petro. Sí. Entonces, está como la casita roja de la vivienda, en el lugar equivocado. Y no veo cómo pueda repuntar, porque hizo esa apuesta hace unos meses y esa apuesta le pasó la cuenta de
¿Y lo de Claudia no le puede ayudar?
No, son los mismos votos. No,
lo ancla más en la izquierda.
Sí, no, pero
sin ser izquierda, de verdad.
Pero le ayuda en muchas cosas. Le ayuda, digamos, con unas características que le están reprochando a Sergio Fajardo, que no tiene unas posturas muy claras. Yo creo que ella agrega, no sé si votos, pero sí agrega.
Miguel Gómez levanta la mano y tiene la palabra.
A ver, una cosa muy breve. A mí no me llama la atención lo que está pasando. El país está polarizando y está muy polarizado, y por eso pues las dos opciones que se fortalecen son las dos opciones que reflejan, digamos, dos visiones diferentes. Lo segundo que nadie está mencionando es que el telón de fondo de todo esto es el inmenso desprestigio del gobierno. Es que uno hacer campaña con este gobierno a cuestas, eso es muy difícil. Entonces, curiosamente, los dos que parecen más antisantistas, el Centro Democrático y el Polo, y Petro, pues naturalmente son los que cosechan más ese antisantismo. Es que el nivel de impopularidad del gobierno, a mí me parece que las encuestas son generosas. Es que uno que está dando vueltas por ahí por el país, no, es que la cosa es dramática, o sea, es realmente dramática. Entonces el telón de fondo es antisantismo y la parte de adelante del escenario es una polarización, entonces me parece que es lógico que esos dos candidatos tengan la mayor fuerza hoy. Lo otro es que mi tío Álvaro Gómez decía que cuando uno en política estaba en el centro, no estaba en nada. Que en política uno está a la derecha o a la izquierda, el que está en el centro.
No, le falta razón. No, siempre es sabio el doctor.
No tiene nada.
No, pero yo sí
creo que lo que le pasa a Sergio Fajardo es eso, que está ahí en el limbo, en medio
de
nada. Es
el de Macron, ¿no? Y mire dónde está ahí. Sacó un congreso con 70% de...
Pero Macron es liberal, nunca renegó de su social liberalismo.
Yo creo que si tenemos que
hacer... Se desmarcó el socialismo.
A ver si me ayuda el doctor Velasco a hacer una apología también del no extremismo y de la moderación. A mí no me parece que el extremismo sea una virtud y no me parece que ese sea el único camino. Yo sí creo que hay una gran cantidad de ciudadanos allá afuera que están un poco hartos de la polarización, que no se ven reflejados en el discurso incendiario con la caja de fósforos en el bolsillo permanente
por los partidos. Eso es cierto,
pero de acuerdo, pero el problema el centro existe como centro izquierda, centro derecha. Pero es que en el caso de Fajardo eso se llama indefinición.
No,
eso es pescar en río revuelto, quedar bien con todo el mundo y no tomar posiciones. Eso se llama tibieza. Yo creo que eso es lo que le está reprochando el electorado
Rodrigo,
Fajardo.
Rodrigo, ojo, una polarización muy grande puede terminar abriendo un espacio. Estoy de acuerdo contigo en la definición de Sergio. Hay que definirse. Inclusive uno hay que definirse de centro. Sí. O sea, hay que definirse. Pero una polarización muy, muy grande puede abrir espacio a algo que signifique sensatez y todo. O sea, no todo está jugado. Es cómo se juega en los próximos días.
Pero a mí ¿por qué les parece tan malo la polarización?
A mí no me preocupa. Es debate de polos ideológicos.
¿Por qué?
Son polos ideológicos definidos. Eso es
no, pero es que si fuera una polarización...
Es que los que estamos al centro también tenemos unas definiciones muy claras.
No, es que si fuera una polarización ideológica la entiendo. Pero es que aquí el debate es un poquito distinto, es debate de miedo, debate de...
¿Cómo es ideológico?
Yo
es muy que el miedo siempre ha sido una herramienta.
¿En dónde? Sí, pero es que es una herramienta que...
De cierta forma, la política tiene emociones, son emociones.
Tiene razón, pero yo no comparto que uno haga una campaña apunte miedos. O sea, probablemente estoy equivocado.
La primera regla de la política es identificar un enemigo.
Sí.
Y el enemigo usted le diga el fracaso de una nación, el miedo por diferentes razones.
Pero Rodrigo, eso es lo que algunos no queremos. Es lo que algunos no queremos.
Que ustedes llaman tibios con lo que no nos identificamos. Sí. Yo creo.
Yo no quiero eso.
Yo, como recogiendo una frase que no es mía, sino del ministro Gaviria, Alejandro Gaviria, yo sí creo que hay que hacer una apología de la tibieza, porque sí somos muchos los que estamos allá afuera que no pensamos que haya que patear el tablero. Yo pienso
eso no es tibieza.
No, es que
la tibieza es flojera, no asumir ninguna posición.
Es que tenemos una posición muy clara, es que yo no admito que me infunda el miedo, ni que me definan por qué tanto me opongo o qué tanta fuerza tiro la piedra.
Silvi, es que no se trata de patear el tablero, no se trata de llegar a posiciones extremistas, pero se trata, por simple sinceridad, de tener el coraje o el valor de sus convicciones. Me refiero a Fajardo, ni más faltaba. No, lo que pasa es que, pues, a ver, yo creo que en democracia uno tiene que ser sincero respecto de lo que piensa como modelo de Estado, modelo de sociedad para más adelante, una vez se llega a gobernar. Lo que pasa es que los gobernantes no pueden ser indefinidos, ser grises, tienen que decir lo que piensan. Yo creo que es el respeto hacia el elector, es decirles lo que van a hacer, ¿no?
Rodrigo, me deja decir una cosa, yo estoy de acuerdo.
15 segundos porque toca ir a una pausa.
15
segundos. La platica, Luis Fernando.
pero hay un tema. Yo sí creo que más que miedo a este país hay que construirle un sueño colectivo.
Me encanta lo que
dice. O sea, no. Por miedo, Dios, no.
Pero con Santos, ¿cuál con Santos, cuál sueño colectivo?
Pero es que
usted
no mire para atrás.
No, pero el tipo que más dividió al país, el hombre que partió el país.
¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando de eso?
Por eso, pero es que ahora sí salen a decir, construyamos un sueño de país cuando durante 8 años no hicieron sino dividirlo.
No, Miguel, yo le quiero recordar que yo no voté por Santos la primera vez cuando usted era la cabeza lista de la U. Sí, la segunda vez me la jugué en el tema de la paz.
Yo también me equivoqué mucho.
Bueno, está bien, pero tenemos que ir a una pausa. 8:00 de la noche, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces RCN.